Muy bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, con un calorcito sabroso, ¿ah? Bueno, vamos a empezar esta mañana con el mensaje. Y pues como tú sabes, estamos estudiando Efesios capítulo 6, tal vez un poquitito menos, gracias. Y el día de hoy vamos a estudiar Efesios 6, versículo 17. Y tú vas a decir, oye, nada más vamos a estudiar un versículo. Bueno, la realidad es que vamos a estudiar medio versículo. Pero muy, muy importante para todos nosotros. Entonces, acompáñame por favor a orar a Dios para que Él sea el que nos dirija. Señor, gracias te damos en esta mañana por tus bendiciones, tu amor, tu fidelidad. Te queremos pedir, Señor, en este momento que tú nos abras el entendimiento. Gracias por tu palabra, gracias por la salvación y gracias por todo lo que tú haces, Señor, a través e hiciste a través de tu Hijo Jesucristo y harás. Te pedimos, Señor, que en esta mañana podamos recibir tu mensaje y podamos pensar, podamos cubrir nuestros pensamientos y nuestro corazón por tu palabra, Señor. Te damos las gracias, en el nombre de Cristo oramos, amén. Muy bien, vamos entonces a Efesios 6, capítulo 17. Si recuerdas, estamos viendo la armadura de Dios. Ya vimos otras partes, otros elementos de la armadura de Dios. Y el día de hoy nos toca ver el yelmo. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el versículo 17 y nosotros solamente vamos a ver la parte A que dice, y tomad el yelmo de la salvación. Entonces quiero pedirle a mis hermanos si pueden proyectar a la parte que les había compartido esta mañana. Dice ahí, texto tomado de Logos. Logos es una plataforma que te ayuda a estudiar la Biblia. Hay muchos libros, hay comentarios, etc. Y dice así, la palabra yelmo viene del término griego y significa literalmente un casco. Esta palabra metafóricamente denota la protección del alma o de la mente de la persona, la cual consiste en la esperanza de la salvación que ya tenemos tú y yo. En otras palabras, el yelmo de la salvación es la salvación que Dios, mediante su gracia, nos da y que nosotros, dice ahí, hemos escogido recibir. Para esto, gracias, muy amables, para esto el jueves, si no veniste el jueves, estuvimos viendo dos palabras importantes y vamos a enfocarnos en la primera, que es tomad. Y veíamos que este tomad del versículo 16 es diferente al tomad que viene el versículo 13 y 16 del mismo libro de Efesios. En el versículo 13 y 16, este tomad viene del griego también, analambano, que significa tomar o recoger algo y llevarlo consigo para uso. En el tomad del versículo 17, que es el que nos ocupa esta mañana, se llama decomai, o viene de la palabra griega decomai, y quiere decir tomar en el sentido de recibir o aceptar algo. En este caso estamos hablando de tomar o recibir la salvación. Ahora, es importante que nosotros entendamos, ¿no?, cuál es la diferencia entre uno y otro. Y es muy sencillo, estábamos diciendo que tú vas saliendo de tu casa y ves en el sillón una chamarra, no en este tiempo, pero en diciembre tal vez, vas saliendo de tu casa y tomas la chamarra para llevarla contigo y si es el caso, usarla si hace frío. Ese es el tomad del versículo 13 y 16. El tomad del versículo 17 de esta mañana es realmente poder recibir de alguien que te está dando eso como algo especial. Y esto lo hacían los romanos, los soldados romanos. Ellos no podían ir y tomar el equipo que ellos quisieran. Ah, tomo dos cascos por si uno se me rompe, etcétera. Ellos tenían que pasar y entonces era dado, era obsequiado o era otorgado, mejor dicho, el equipo. Y entonces ellos decidían tomarlo o no tomarlo, ¿verdad? Y en este caso de la salvación, nosotros ya hemos, los que hemos recibido a Cristo, ya hemos decidido aceptar esa salvación que dio Dios para todo ser humano, para todo hombre. Y aquí es muy importante que tú y yo entendamos esto. Dios ha dado y mandado a su Hijo para todo el mundo. Dice Juan 3:16, y yo creo que todos se lo saben, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, muchas personas han escuchado el Evangelio, muchas personas han escuchado lo que ya Cristo hizo en la cruz, de perdonar pecados, de pagar por todas sus cuentas, pero ellos deciden rechazar esa salvación. En este pasaje, lo que está diciendo Pablo y Dios a través de Pablo, está diciendo que tú y yo ya hemos recibido, ya hemos aceptado ese regalo. De hecho, en la carta a los Efesios está escrita a puros creyentes. Por lo tanto, ya no estamos hablando de si aceptas o no la salvación, sino más bien Pablo está diciendo tú ya la tienes. Entonces, tú ya recibiste ese casco, entonces úsalo. Y esa es la idea general. Entonces, bueno, el yelmo de la salvación es importante porque protege la cabeza, es donde están nuestros pensamientos, es donde está el centro de lo que somos. Es donde realmente nosotros empezamos, terminamos algo, una idea, un deseo, etcétera. Y por eso es importante la cabeza y los pensamientos, porque finalmente es quienes somos en realidad. Y algo que tú sabes y que yo sé es que el enemigo, por ejemplo, no puede ir a tu corazón si el Espíritu Santo ya está en tu corazón. Ya no puede ir ahí. Entonces, lo único que puede hacer el enemigo es tratar de convencerte en pensamiento para que ese pensamiento tú lo bajes a tu corazón y entonces hagas y actúes de una manera diferente. ¿Cuál es la batalla del enemigo que tiene con nosotros? ¿Lo veíamos? La batalla no es física, es una batalla espiritual. Es una batalla que él quiere ganar porque ya perdió, ya tú y yo somos del Señor, los que hemos recibido a Cristo. Y él ya nos perdió, pero no ceja, no deja de estar molestándonos para que entonces, una vez que ya somos salvos, no hagamos la voluntad de Dios, sino, ¿sabes qué? Haz tu voluntad. Tú te lo mereces. Has trabajado tanto. Eres tan bueno. Es más, tú eres superior a los demás. Veíamos esta mañana el devocional. Y es como el enemigo trata entonces de neutralizarlos para no hacer la obra de Dios. Tú y yo nos quedamos aquí cuando recibimos a Cristo para hacer la voluntad de Dios, para hacer los pies, la boca, las manos de Dios y llevar el mensaje del Evangelio. Pero el enemigo nos quiere neutralizar. ¿Y sabes qué? A veces lo logra. Porque estamos nosotros tan ensimismados en mi yo que se me olvida por lo que Cristo me dejó aquí en la tierra. Y mira, vamos a Proverbios 23:7. Este es un pasaje que nos habla de esta conexión que hay. Proverbios 23:7. Lo leímos en el jueves y también estaba en el estudio. Y chin, se me olvidó poner el temporizador. Dice así Proverbios 23:7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice este pasaje, porque cual es su pensamiento es su corazón. Tu corazón y el mío, tus pensamientos y los míos están conectados. Mi cerebro se conecta con mi corazón. Mi corazón, no el órgano que está bombeando sangre, sino el centro de mis emociones, está conectado a mi pensamiento. Y esto la Biblia lo enseña. Y en este sentido es que nosotros debemos de cuidar nuestros pensamientos para entonces, por consecuencia, cuidar nuestro corazón. ¿Sí me sigues en esta idea? Ok. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú y yo estamos conectados totalmente a nuestras emociones, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, y no podemos dar lo que no tenemos. Si en nuestro corazón hay odio, hay rencor, hay tristeza, hay enemistad, ¿qué crees que va a salir? Exactamente eso. Pero si en tu corazón hay perdón, hay gozo, hay gratitud por lo que ya Dios hizo, entonces ¿qué crees que va a salir de tu corazón? Eso mismo. El problema, mis hermanos, es que nosotros a veces estamos tan ensimismados que no podemos entender que algo, decíamos el jueves, algo que leemos, algo que vemos, algo que estudiamos, modifica nuestro pensar y baja nuestro corazón. La pregunta es, ¿de qué te estás alimentando tú? Si tú te estás alimentando de las cosas del mundo, ¿cómo crees que va a ser tu reacción? Si tú constantemente estás viendo La Rosa de Guadalupe o casos de la vida real, no sé si sigue en la tele eso, pero casos de la vida real donde eran puros sufrimientos, tú naturalmente vas a empezar a ver puro sufrimiento en tu vida. Y vas a esperar que por ahí haga un aire y aparezca la rosa. Pues eso no va a pasar. Ahora, si tú constantemente estás leyendo la palabra, estás orando, pero además estás estudiando, en esta iglesia local, dice nuestro hermano Miguel, que somos muy estudiosos, lo dijo de otra forma, pero así, macheteros, una cosa así, tú vas a poder llenarte de la palabra del Señor. Si estás orando, vas a tener una comunicación mejor con el Señor. Pero esto no va a ser algo que sea automático. Tienes tú y tengo yo que poner para hacer. Hay un dicho con respecto a los pensamientos que dice que no podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza. O sea, una idea mala, una idea negativa, no podemos evitar que vuele sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza. Y cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a dejar pasar la ofensa, estamos dispuestos a muchas cosas, entonces no vamos a permitir que ese mal pensamiento haga nido en mi cabeza. Decían, ya he compartido esta anécdota, decía una señora en una iglesia, se levantaba y decía: hermanos, quisiera que oren por las telarañas que hay en mi cabeza. Y decían: sí, cómo no. Siguiente semana decía: hermanos, quisiera que por favor oraran por las telarañas que tengo en mi cabeza. Pues sí, claro que sí, hermana. Y así pasaban varios domingos y lo mismo, hasta que un hermano se levanta y dice: hermanos, ¿por qué no oramos mejor para que Dios mate la araña que está en su cabeza? Muchas veces el origen de algo que tenemos no lo vemos, no lo encontramos y estamos viendo solamente las consecuencias. Por eso la palabra del Señor es tan importante en tu vida y en la mía, para que nosotros podamos hacernos responsables de lo que nos toca hacer. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Cómo podemos ser responsables tú y yo de ponernos este casco, de cuidar nuestros pensamientos para que no bajen a nuestro corazón ideas erróneas? Bueno, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 5, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Mi hermano, ¿cuántos argumentos ves en el día que se levantan contra el conocimiento de Dios? En la oficina, en la escuela, en cualquier lugar te dicen, ¿a poco tú crees en la Biblia? ¿A poco tú eres de esos que creen en la Biblia? ¿A poco de veras tú crees que Adán y Eva estaban en el Edén? ¿A poco tú realmente crees que va a venir, que el mundo se va a acabar? Hermanos, vez con vez se levanta este tipo de situaciones. No vayamos a la agenda mundial, donde tú sabes cómo están las cosas, solamente por cuestiones generales. Esto se levanta contra el conocimiento de Dios, y es, si tú eres un aleluyo, si tú eres uno de los que va a la iglesia, lo siento por ti. ¿Por qué tendrías que estar estudiando un libro que tiene más de 2000 años? Además, fue escrito por hombres. Y todo esto se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice después? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solamente no voy a hacer caso a los que se levantan en contra del conocimiento de Dios, sino que cada pensamiento lo voy a llevar cautivo, lo voy a llevar preso a los pies de Cristo. Hace rato decía nuestro hermano en uno de los devocionales, ¿tú oras antes de tomar una decisión? Bueno, vamos más allá todavía. ¿Tú llevas cautivo algún pensamiento para después orar y tomar una decisión? Hermano, puedes tú decir, Señor, estoy sintiendo cierto resentimiento contra esta persona. Ayúdame a quitarme esto. Tú me perdonaste, tú me diste vida eterna, tú me amaste. Déjame pensar y sentir igual que tú, Señor. Y el enemigo lo que va a hacer es, te va a decir, no, porque tú le saludaste y esa persona no te saludó. No, porque tú le ayudaste y cuando tú necesitaste ayuda, esa persona no te ayudó. No, porque tú le prestaste dinero y nunca te lo pagó. No, porque bla, bla, bla. Entonces, lo que nosotros tenemos, mis hermanos, es un problema en nuestra cabeza, que no todos nuestros pensamientos están cubiertos por este casco, por este yelmo del que estamos hablando, y no todos los tenemos cautivos en el Señor. Tú y yo hemos recibido la salvación, y ya lo estudiamos hace muchos meses en Efesios 1, acompáñame allá, Efesios 1, 13 y 14. Tú y yo ya recibimos este casco, tú y yo ya lo entendemos, tú y yo ya lo sabemos, pero en muchas ocasiones se nos olvida el día con día. Dice Efesios 1, 13 y 14, en Él, hablando de Cristo, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? La de Cristo, el evangelio de vuestra salvación, lo que hizo Cristo en la cruz, y habiendo creído en Cristo, en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que de la promesa, que es, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es, tú y yo, los que recibimos a Cristo, tenemos el sello del Espíritu Santo y Dios sabe perfectamente quiénes pertenecemos a Él con este sello. Y este sello no es algo que tú o yo nos podamos quitar o podamos perder, sino que es Dios quien nos ha sellado. En la semana también en el estudio vimos esta seguridad que tenemos de nuestra salvación. Vimos varios pasajes donde podemos verificar que la salvación no se pierde. Y hemos visto a través de este estudio que ha sido de mucha bendición. Tú en el WhatsApp de la iglesia podrás encontrar el estudio de la semana pasada, por si no lo hiciste, respóndelo y vas a ver qué bendición es saber que la salvación es segura. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú estás seguro en Él. No hay nada que te pueda apartar de su amor, dice la Escritura. Muy bien. Entonces, la responsabilidad de que el enemigo haga nido en nuestra cabeza con sus ideas, ¿de quién es? ¿Del pastor de la iglesia, del anciano de la iglesia, de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi papá, de mi hermano, del abuelo, del primo, del sobrino? ¿De quién? Es mía, porque yo debo de llevar cautivos los pensamientos a Cristo, mis pensamientos. Vamos a ir otra vez a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 4. Fíjate qué clara es la palabra del Señor. Ya estamos ahí, 2 Corintios 11, del 2 al 4. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibiereis otro espíritu con E minúscula que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien toleráis? Está Pablo diciendo a la iglesia de Corinto, ¿qué están haciendo ustedes? Yo temo porque su sincera fidelidad a Cristo sea desviada, sea extraviada. ¿Cómo es que tu sincera fidelidad a Cristo y la mía puede ser desviada o extraviada? Por medio de mis pensamientos. Y después mis pensamientos bajan a mi corazón y entonces es por medio de mi corazón. ¿Tú has escuchado algunas personas, no en esta iglesia, en algún otro lugar, que dicen, pues la verdad es que ya no quiero ir a la iglesia porque dejé de creer tanto en Dios? Ya no quiero ir a la iglesia porque ahí hay puros hipócritas. Ya no quiero esto porque el enemigo les llenó la cabeza de ideas y de pensamientos, y lo único que pasa es que lo bajan a su corazón y lo creen. Yo estoy convencido de que en la iglesia hay puros hipócritas. Pueden pensar. Y decía un predicador, pues bienvenido, hay un lugar para un hipócrita más, ¿no? Pero la realidad de las cosas, mis hermanos, es que nosotros somos humanos que seguimos pecando, seguimos fallando, pero somos ya perdonados por la sangre de Cristo. Y la realidad es que juntos tenemos que seguir creciendo para ser cada día más a la imagen de nuestro Señor. Ahora, mencionó a Eva este pasaje, vamos a Génesis. ¿Qué hubiera pasado si Eva hubiera tenido un casco, un yelmo, como dice la Escritura. Vamos a Génesis capítulo 3, vamos a leer del 1 al 6. Ya estamos ahí. Génesis 3 dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, ojo ahí, la cual guerreó con la mujer, poseyó a la mujer, batalló con la mujer. ¿Qué dice? La cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces viene la serpiente, que es Satanás, y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer. Entonces la serpiente, ¿qué? Dijo a la mujer. ¿Te fijas cómo el principio viene desde Génesis? El enemigo toda la vida está diciéndonos a la cabeza: tú no eres suficiente, o los demás no son suficientes para ti. Y dice ahí: entonces la serpiente, en el versículo 4, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Tú sabes cuántas personas hay dentro de las iglesias que quieren ser igual a Dios? ¿O que quieren ser protagonistas dentro de la iglesia y quieren llegar y tienen la misma falla que el enemigo? Satanás, ¿cuál fue su problema con Dios? Quiso ser igual a Dios. Y nosotros, hermanos, en una escala muy pequeña, a veces queremos ser más importantes que Dios dentro de la iglesia. A veces queremos ser más importantes que todos los demás. Y esto es un mal pensamiento que baja nuestro corazón y que dice: sí, tú eres muy importante. Si tú no estuvieras, salud, la iglesia ya hubiera cerrado. Pues no, mi hermano. Ya se fue Pedro, ya se fue Juan, ya se fue Pablo, y la iglesia del Señor sigue, gracias a Dios. Pero muchos de nosotros a veces caemos en diferentes circunstancias donde estamos haciendo eco a lo que el Señor, a lo que el enemigo está diciendo. Entonces dice ahí, versículo 6 de Génesis 3, ¿cuál fue la consecuencia? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La mayoría de los dardos que el enemigo te va a enviar a la cabeza no van a ser negativos, sino van a ser buenos para tu vida, van a ser agradables a tus ojos, se van a ver muy bien. El enemigo pocas veces, realmente nunca, va a estar interesado en tu corazón. Está interesado en el corazón para que tú creas que no eres suficiente para hacer la obra de Dios. Y te enreda en tal forma que lo que tienes que hacer tú es trabajar, 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 trabajar para pagar cuentas, 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 y que no tengas tiempo de hacer estudios, y que no tengas tiempo de venir a la iglesia, y que no tengas tiempo de tener tiempo con Él. Y estamos metidos en una esfera, que en una rueda que simple y sencillamente no nos deja avanzar. ¿Qué tipo de ideas, preguntábamos el jueves, qué tipo de pensamientos o qué tipo de frases usa el enemigo para meternos malas ideas? mi cuate, pues no tiene suficiente dinero. Mira, tú estudiaste más que el que está a tu izquierda y el que está a tu izquierda tiene mucho más dinero que tú. Entonces, pues tienes que meterle a la chamba. Oye, pero los domingos son el día del Señor. No. Eso déjalo para otros. Tú métele a la chamba. ¿Cómo es posible que los hijos de este cuate tengan tenis de marca y los tuyos no? Y son pensamientos, hermanos, tan banales, pero que no los creemos. No eres tan listo como aquel. Podrías estar más guapo, más bonita. Podrías estar más delgada o tener más peso. Podrías estar más alto o más chaparro. Podrías ser más güerito o más moreno. Podrías tener una nariz respingada y no una aguileña. Y todas esas cosas nos hacen sentir mal porque las bajamos a nuestro corazón y nos vemos en el espejo y dijimos, sí, sí es cierto. Tengo un escandinavo bien escondido dentro de mí. Pero mi hermano, en verdad, por las cosas que tú y yo sufrimos a veces o la mayor parte del tiempo, no tienen sentido delante de Dios. Otras de las cosas que Él puede usar es, tu profesión es mediocre. Mira, aquí tenemos al doctor en biología y etcétera, ¿no? Y tú ahí con una carrerita técnica de carpintero. Y entonces nos ponemos a pensar y decimos, híjole, si es cierto. Tú no deberías de estar sirviendo a Dios. Yo te conozco. Te enojas. Yo te conozco. ¿Cómo vas a servir a Dios así? ¿Y qué hacemos? Sí, sí es cierto. Y está neutralizándote a ti y a mí para hacer la obra del Señor. El otro extremo es, tú eres tan importante que tu familia no te valora. Tú te sales a trabajar y a partir el pecho todos los días en la chamba y tu familia no te valora. Tú sabes tanto de la palabra del Señor y la iglesia no te valora. Hermanos, realmente estamos engañados porque queremos estar engañados, porque no estamos cubriendo nuestros pensamientos con el yelmo de la salvación. Ahora, ¿cómo es cubrir todo este tipo de pensamientos, todo este tipo de cosas con el casco? ¿Cómo les parecería que se tiene que hacer? ¿Ideas? ¿Con la Biblia? ¿Oración? ¿Obediencia al Señor? Pero como eso me toma más esfuerzo, mejor me quedo con lo que veo en la tele, con lo que oigo, con lo que me dicen, y eso crea convicciones en mi corazón. En lugar de estar creando convicciones en el Señor, estoy creando convicciones según el mundo. Y por eso vivo tan infeliz, porque no tengo el yate de 30 pies, porque no tengo el jet, porque no tengo el auto del año, porque no tengo los tenis que acaban de salir, porque no tengo el iPhone que acaba de salir, etcétera. Dice Filipenses 2:12, vamos allá por favor, Filipenses 2:12. Ya estamos ahí. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este pasaje muchos lo usan para decir que la salvación se pierde, porque dice, ocupaos de vuestra salvación. El jueves poníamos un ejemplo muy sencillo. Tú eres arquitecto, tú ya te recibiste como arquitecto, tú ya trabajaste como arquitecto, y alguien te dice, ocúpate en la arquitectura. Pues ya lo soy, me ocupo en mi profesión. Lo que estás diciendo aquí el Señor es, tú ya eres salvo, ocúpate en tu salvación. No es que la vayas a perder, sino ocúpate en ella, pero no de una manera light, no de una manera sencilla, sino ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Es importante, mi hermano, que tú y yo pongamos cartas en el asunto de nuestros pensamientos, de no creer todo lo que nos dicen, de no creer todo lo que vemos, sino creerle a Dios y su palabra. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros podemos estar pensando que realmente no vamos a poder hacer esto o aquello porque siempre nos dijeron que no podíamos? Tú nunca vas a poder hablar inglés. ¿Por qué? No, pues porque en la familia no se nos dio, ¿no? Y estamos hablando de una trivialidad. Pero tú empiezas a estudiar y empiezas a estudiar y empiezas a estudiar y a oír y ver películas y oír música en inglés y bla, bla, bla. Y pum, de repente ya puedes decir algunas palabras en inglés o llevar alguna conversación. Esto es un ejemplo trivial. Pero ¿qué tal? Oye, ¿y tú le puedes compartir el evangelio a tu vecino? No, yo no. Necesitaría traer a Javier, que ese sí le sabe a la Biblia, ¿no? Necesitaría traer a Juan, que sí le sabe. Hermano, si tú ya recibiste a Cristo, tú sabes que es el evangelio y tú lo puedes compartir. Pero mi mente dice no, yo no. Cuando Dios dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero además debemos ocuparnos en lo que Él quiere que hagamos. Mira, vamos ahí adelante a Filipenses 4, versículos 7 al 9. El enemigo, entonces, decíamos, va a poner en ti pensamientos o de derrota, o de pesimismo, o de amargura, o va a poner pensamientos de altivez, de ego, y de que el mundo no te merece. Como dicen, te va a hacer sentir la última Coca-Cola del desierto. Pero la forma en la que tú y yo podemos guardar nuestro corazón está ahí en Filipenses 4, del 7 al 9. Dice así, y la paz de Dios, ¿de quién es esta paz? No es mía, no es tuya, es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, a veces leemos la palabra abuelo de pájaro. La paz de Dios, la paz que Dios da, sobrepasa tu entendimiento, sobrepasa tu IQ, sobrepasa todo entendimiento. Ni siquiera la persona con el IQ más alto lo podía entender o lo puede entender. Sobrepasa. No pasa, sino sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos. ¿En quién? En el Hijo de Dios hecho hombre, en el Mesías hecho hombre, que es Cristo Jesús. Hermano, cuando tú y yo estamos apachurrados, estamos enojados, estamos presionados por algo, esta paz de Dios no la estamos ejerciendo. Porque estamos piense y piense cómo vamos a pagar una cuenta Estamos piense y piense cómo vamos a contestar. Estamos piense y piense cómo vamos a hacerle mal a esa persona que nos hizo mal. O estamos piense y piense cómo podemos vengarnos. Pero este pasaje dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Te fijas? Dios es nuestra paz, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio. Y para cada, y mucho más, y para cada uno de estos atributos de Dios está y hay versículos en la Escritura. Pero nosotros, hermano, estamos tan metidos en el mundo y estamos tratando de demostrar que somos mejores que el vecino, y si el vecino ya se compró un auto, entonces yo debo de comprarme también un auto que más o menos vaya ahí al nivel. Y si mi comadre ya se cambió de comedor, pues también yo tengo que cambiar. Y puras banalidades, hermanos. Si yo llevo cautivo mi pensamiento a Cristo, si yo creo que la paz de Dios va a guardar mi corazón y mis pensamientos, entonces estoy haciendo uso de este yelmo, de este casco del cual habla la armadura de Dios. Por eso es importante, entonces, que tú y yo lo usemos. Y podemos regresar al inicio de la prédica, donde decíamos, yo tomo un suéter y si quiero lo uso y si no, no. A diferencia de yo recibo un suéter para usarlo. Tomad, dice ahí la Escritura, tomad. Y esta, veíamos en el estudio que estos dos elementos son los únicos que nosotros tenemos que ir y tomarlos. El casco y la espada, el yelmo y la espada. Muy bien, vamos a terminar diciéndote que en muchas ocasiones, y de hecho tú lo sabes y lo vamos a ver la próxima semana con el tema de la espada del Espíritu, pero ¿tú sabes cómo Satanás tentó en los 40 días a Jesucristo? Con la palabra, o sea, no guerreó con él, no batalló, no sacó Jesús una guitarra y empezó a ir, ¿no? Y ahorita vas a ver Satanás, ¿no? Y yo proclamo y yo conjuro, ¿no? Jesús le contestó con la palabra. Pero algo importante, mis hermanos, es ¿cómo quería Satanás hacer caer a Jesús? Con la palabra. Y es exactamente el mismo principio que usó con Eva, que ya vimos. Y es el mismo principio que usa contigo y conmigo. Y a veces esa palabra viene de alguien que tú ni lo pensabas. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando decía que él tenía que morir y demás? ¿Qué le contestó Jesús? Vete de aquí, Satanás. Pobre Pedro, ¿no? De haber sentido ñañaras que le dijera eso el Señor Jesús. Pero lo que estaba diciendo Jesús es, no me vengas a hablar de eso. O sea, no me cambies mi pensamiento, mi convicción de obedecer a mi Padre. ¿Cuántas veces tú y yo somos capaces de decir, no me cambies mi pensamiento de obedecer a mi Dios? ¿Cuántas veces somos capaces de decir, a ver hasta qué momento me tratan como yo debo ser tratado? A ver hasta qué momento me dan lo que yo me merezco. A ver hasta qué momento y el yo. A diferencia, mis hermanos, de hacer la voluntad de Dios, pero además de hacerla es de realmente disfrutarla. Dice el pasaje ahí de Filipenses 4, y con esto vamos a terminar, Filipenses 4:8, donde estábamos. Ahora vamos a leer el 8. ¿Ya estamos ahí? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo guardo mis pensamientos? Filipenses 4:8. Hermano, echar mano de la salvación que ya tenemos es estar seguro de esa salvación y saber que si hoy te fue mal porque tuviste un accidente o dice o chocaste o cualquier cosa, eso no afecta tu eternidad. Eso no afecta tu vida eterna. Tú estás seguro en el Señor. Si hoy tu jefe te regañó y te puso en mal delante de otros y demás, eso no afecta tu vida eterna. No afecta lo que viene. Si tú no estudiaste correctamente y te sacaste un 9.5, un 6 y panzaste una materia, no tiene que ver con tu vida eterna. Pero el enemigo se encarga, hermanos, de ponernos pensamientos para hacernos menos, para hacernos más. Pero el tema y la finalidad es que tú y yo no hagamos la voluntad de Dios. ¿Entendemos entonces el concepto del yelmo y de la salvación y de cómo la vamos a usar? ¿O cómo es que la tenemos que usar? Vamos pues, hermanos, a orar y solamente te quiero recordar lo siguiente. Satanás conoce mejor que tú y que yo la Biblia. Satanás retó al mismo Dios con su palabra. Por lo tanto, el conocer la Biblia no te hace espiritual. El conocer la Biblia no te hace santo. Lo que te hace santo es aplicarla y obedecerla en tu vida. Dice la Escritura, los demonios creen que hay un Dios y tiemblan, pero no son salvos. Entonces, estudia la palabra, ven a los estudios para que entiendas la personalidad de Dios, para que conozcas más de Dios, pero no te hagas grande, que tu ego no suba y que pienses que por conocer más la Escritura que otros, estés por encima de otros. Si tú quieres saber quién está por encima de nosotros, en conocimiento de la Escritura, fue Satanás, pero no es salvo. Entonces, hermanos, con toda sencillez, con toda humildad, pongamos nuestros pensamientos delante de Cristo, llevemos los cautivos delante de Cristo y trabajemos en nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, pero sobre todo gracias por la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Queremos, Señor, pedirte con sencillez de corazón, con humildad, que tú, por favor, Señor, nos permitas escudriñar nuestro corazón y ver, Señor, qué cosas son las que no son correctas en cada uno de nosotros. Queremos, Padre, guardar nuestros pensamientos en ti. Queremos, Señor, trabajar y cuidar esta salvación tan grande que ya nos has dado, no porque la vayamos a perder, sino porque tú quieres, Señor, que seamos luz y que seamos sal en este mundo. Que trabajemos, Señor, para ti, compartiendo el Evangelio en todos los lugares. Y por eso te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos invitados. Te damos gracias porque tú has puesto en el corazón de esas personas venir a escuchar tu palabra. Y también, Señor, queremos en esta mañana invitarles que si ellos quieren recibirte, recibir a tu Hijo Jesucristo en su corazón, lo puedan hacer, Señor. entendiendo que todos somos pecadores, entendiendo que la paga del pecado es muerte, como dice tu palabra, espiritualmente hablando, pero sabiendo, Señor, que Jesucristo pagó por nosotros en esa cruz, sabiendo, Señor, que Jesucristo pagó por mis pecados en esa cruz y que a través de eso, Señor, tú, nuestro Padre Celestial, nos puedes ver ahora limpios y sin mancha por el sacrificio de nuestro Hijo Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No es por obras para que nadie se gloríe, dice tu palabra. Pero sabemos, Señor, que es un don de Dios, es un regalo tuyo. Y queremos, Señor, invitar a estas personas a que puedan recibir este regalo, a que puedan aceptar este regalo, a que puedan tomar esta salvación que tú ya diste, Señor. Te pedimos por ellos, por ellas, para que tú, Señor, obres en sus corazones. Y si es el tiempo, Señor, dice tu palabra que hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo de la salvación. Te pedimos, Señor, que si hay alguna persona aquí que pues ha venido por muchas ocasiones o varias veces o tiene años viniendo, pero no está seguro o segura de su salvación, también, Señor, hables hoy a su vida para que pueda estar seguro en esta salvación que tú ya nos diste en tu Hijo Jesucristo y que podamos guardar nuestros pensamientos, Señor, nuestro corazón y que podamos gozarnos con esta vida eterna que tú ya nos has dado en Cristo. Señor, si hay alguna persona que quiera recibirte hoy, te pedimos que pueda acercarse al final a cualquiera de nosotros y platicar de esto, Señor, y sobre todo te damos gracias por tu palabra y por el sacrificio de tu Hijo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias.